much es una hoja, es simplemente una especie de ayuda. Es un bosquejo de los versículos que vamos a mirar juntos. Entonces allí tú puedes apuntar lo que quieras, añadir algún pensamiento, alguna cosa más por detrás. Pero básicamente es lo que es el bosquejo de lo que vamos a mirar juntos en cuanto a esto que es el día especial de la resurrección. Por supuesto, es uno de los días más celebrados en todo el mundo. Cada año más de 1,000,000,000 de personas celebran de una forma muy activa esta actividad, este día, el día de la resurrección. Entonces aquí estamos hoy con esta reunión especial, como que normalmente tenemos dos reuniones y hay tantas personas fuera en tiempos de vacaciones, o los pobrecillos están en las entradas ahora mismo intentando volver a Madrid. Y lo que pasa con las vacaciones estas es que cuando te vas con las ganas de dejar Madrid atrás, y cuando vuelves, si pillas todo el tráfico de la entrada, se te olvida todo lo que has experimentado de lo bueno, y Dios te tiene que dar gracias para empezar la vida rutinaria de nuevo, ¿verdad? Pues cuando pensamos en la resurrección hay muchas formas de pensarlo, y cada año sacamos un matiz distinto de lo que es el día de la resurrección. De hecho, no tenemos ningún dato acerca de cuándo es el día exacto la resurrección de Jesús. De hecho, este mismo día, esta fiesta, hay mucha polémica en cuanto a que si eran estas fechas más o menos, pero da igual. Como que yo siempre he dicho que a Dios le gusta recordar o ayudarnos a recordar cosas. Cuando miramos en la Biblia, Dios pone muchas cosas aquí simplemente para que el ser humano, con su capacidad de olvidarse de tantas cosas, se acuerde de lo que Él ha hecho. Incluso estableció fiestas, estableció días especiales, hasta que un día cada semana, pero luego pues varias fiestas durante el año. Hubo monumentos que establecieron, por ejemplo, cuando cruzaron el río Jordán los hijos de Israel, y fue un acontecimiento tan grande, pues pusieron una piedra grande para cada tribu y hicieron una especie de monumento para declarar: Dios hizo este milagro. Y cada vez que volvían allí, podían decir: aquí nuestros antepasados pusieron estas piedras para declarar que Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, las tradiciones son buenas. El día de la Pascua, el día de la resurrección, es algo bueno, es sano. Me da igual si el día de Navidad es el día cuando nació Jesús, es bueno celebrar el nacimiento de Jesús. De hecho, esta resurrección marcó la historia ACDC, y desde siempre hemos tenido este concepto de que hubo algo determinante que ocurrió en este mundo. Entonces, cuando pensamos en la resurrección, hay muchas formas de celebrarlo, pero lo más importante es el poder detrás de la resurrección. Por esto los versículos que hemos puesto aquí. En Filipenses 3, capítulo 3, versículo 10, dice: anhelo conocerle, dijo Pablo, conocerle a él, y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Entonces, en estos próximos minutos solo queremos pensar un poco acerca de ese poder, el poder de la resurrección. Hay muchas personas que quieren cambiar sus vidas. ¿Cuántos queremos cambiar cosas en nuestras vidas? Yo sí. Yo quiero cambiar muchas cosas. Miro en el espejo, quiero cambiarlo todo. Pero yo refiero más bien lo de dentro. Todos queremos cambiar cosas allí dentro, por dentro. Nuestra forma de ser, las distintas debilidades que tenemos. Nadie quiere tener debilidades. Entonces, cuando pensamos que Dios declara un cambio para el ser humano, y la resurrección realmente es donde Él clavó este concepto de poder. Pero Pablo dice que no solo es un poder pasado, es un poder presente y futuro. Por eso Pablo dijo: quiero dedicar mi vida a descubrir el poder de la resurrección. Es lo que quiere decir aquí Filipenses 3:10. Anhelo, este es un hombre con gran poder en Cristo. Sin embargo, él declara, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección. Cuando pensamos que hay poder en esa resurrección para todos estos sentimientos de impotencia en las calles de Madrid, de la frustración de no poder cambiarse el ser humano. Y desde luego, yo primero recuerdo, antes de ser cristiano, a los 17 y 18 años, frustrado conmigo mismo porque no pude cambiarme. Las cosas que no me gustaba acerca de mí mismo no pude cambiar. Y incluso uno de los primeros versículos que encontré en la Biblia que me habló fue en Romanos capítulo 7, donde dice, las cosas que yo quiero hacer, esas cosas no hago. Y las cosas que detesto, en esas cosas me caigo. Hay quien me libra de esta carne de muerte, dice, escribió Pablo. Cuando pensamos en que todos queremos cambiar y que Cristo proclamó un poder para salir de la tumba, un poder para resucitarse, para declarar, si yo salgo de la tumba, ¿cuánto más vosotros podéis experimentar el poder de la resurrección? Es decir, que el mensaje de la Pascua no es un mensaje de lágrimas, aunque sí hubo lágrimas. No es un mensaje solamente de sangre, aunque sí hubo sangre. El mensaje de la Pascua son buenas noticias para todos nosotros. Cristo venció a propósito. Tuvo un propósito ahí en la cruz. Entonces, hoy en día, el mundo está lleno de conferencias, de talleres, de libros para mejorar la autoestima, para mejorar la autodisciplina, para mejorar la autoimagen, para cambiar nuestra forma de ser. Hay toda una industria sobre la dieta, sobre la imagen. Es que todo el mundo quiere cambiar algo. Hace tiempo me puse de dieta y lo hice por un día entero y fue tremendo, pero no pude más. En Efesios capítulo 1 lo leemos ahí en el papel si lo tienes, y si no en la Biblia, 1 versículo 18 en adelante dice, pido que Dios, que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que conozcáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estas palabras pesan. Pablo está pidiendo por estas personas, los efesios, que puedan tener una revelación de lo que significaba la cruz y la resurrección y las riquezas de la herencia que nosotros tenemos, nosotros los santos. Hay algo tremendo, magnífico en esta idea de la cruz, en esta idea de las riquezas en Cristo. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y sigue diciendo, ¿y cuál la inmesurable grandeza de su, la palabra clave, poder para con nosotros los que creemos? Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Poder. La palabra poder se emplea 57 veces en el Nuevo Testamento. No es una palabra cualquiera, es una palabra que se usa mucho. La palabra en griego es dunamis, donde nosotros sacamos la palabra dinamita, esa idea de poder, que hay poder en Cristo. Lo que cantamos hace un momento, hay poder, sin igual poder. Ese poder es real. He visto cristianos que no han aprovechado del poder de Cristo. El poder está allí, pero hay que aprovechar de su poder. Hay que permitir. Es por eso que Pablo dijo, anhelo conocer el poder de la resurrección más y más y más y más. Es un poder que está ahí, digamos, latente, pero está para todos. ¿Has visto algunos cristianos que parece que tienen más poder en sus vidas que otros? Encuentras un cristiano y parece que dice, pues es que no puedo y no hay nada y no funciona y habla de impotencia personal. Y luego miras a otro y parece que accede a algo, está en contacto con alguien. Y ese es ese poder de lo cual estamos hablando. Eso es el mensaje de la Pascua, de la resurrección de Jesús. Es un libro, todo esto es un libro acerca del poder. Así que el poder puede cambiar nuestras vidas. Oh, cuántas personas alrededor de este mundo usan el nombre de Jesucristo sin poder. ¿Usan su nombre en vano? ¿O usan su nombre con una tremenda, enorme impotencia? ¿Lo reducen a Buda, a Mahoma o a cualquier otra cosa? Cuando Cristo resucitó, salió de la tumba. No sé si hay alguien que ha estado allí en Jerusalén. Yo sí he estado hace muchos años. Y no hay nadie en casa. Ya no está allí. Se fue y se presentó a dos personas en la oscuridad rápidamente una noche. Se mostró a cientos de personas. Cientos de personas. E incluso ofreció comida. Atravesó una puerta. Nosotros tenemos la idea a veces de un Cristo resucitado medio vivo, como una especie de fantasma. ¡Ay, aquí viene Cristo resucitado! ¿Sí? Pero yo no le veo así, le veo como sólido, tan real. Cuando piensas que Él era creador, el creador del universo, el creador de todo lo que nosotros tocamos, toda esta estructura molecular, Él lo creó. Y si Él es el creador, entonces aún más sólido es Cristo que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Cuando Cristo entró allí en esa noche, en ese aposento alto con sus discípulos, y pasó por la puerta, y ahí estaba Tomás dudando en ese mismo momento, y entonces Cristo pasa por la puerta y le mira a Tomás y extiende sus manos y dice, ven Tomás, dame tus dedos, dame tu mano, ven aquí José Luis, dame tu mano, dame tu dedo, quiero que lo sientas, pásalo por mi mano ahí donde me han clavado, dame la mano, mételo en mi lado donde me atravesaron. Es algo real. Se cayó al suelo Tomás y dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Por qué? Porque Cristo era sólido, no era una nube, no era una especie de fantasma. Él pasó por la puerta como si la puerta tenía menos solidez que Él mismo. Como si todo lo que hay en este mundo es menos sólido que el Dios del universo. Porque Cristo resucitado era real. Entonces, Él declara y pide, Dios, dales una revelación a estos efesios. Ilumínales a los ojos para que vean la grandeza de todo esto, la herencia que tienen, el poder que tienen, porque sí hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Cuando piensas que era la meta de la vida de Pablo, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección, era su meta. Entonces nosotros en esta misma noche, celebrando lo mismo que han celebrado tantas veces, decimos, Señor, anhelamos tu poder más y más y más. Ahora, poder, hemos puesto ahí en la hoja que tenéis tres cosas: poder para cancelar o anular tus fracasos, número dos, poder para vencer tus problemas, y número tres, poder para transformarte por dentro. Eso es el poder de Cristo en esas tres dimensiones que Dios ha declarado en la resurrección de Jesús. Número uno, el poder para cancelar tus fracasos, tus equivocaciones, tus pecados, estas palabras que usamos pero a veces ni entendemos qué significan. todos tus remordimientos. ¿Cuántos tenemos remordimientos? Todos tenemos remordimientos. Algunos tienen una especie de cajetín de remordimientos, algunos tienen un baúl y otros llevan vagones. Porque tenemos cosas. ¿Cuánto nos gustaría volver a hacer cosas en nuestras vidas? Todos nosotros, nadie puede rebobinar la película. Pero algunos siguen viviendo allí. Incluso arrastran su pasado a su presente y hasta su futuro y nunca confrontan estas cosas. Lo bueno del Evangelio de Cristo es que puedes confrontar el pasado y anhelarlo, anularlo, cancelarlo como Él mismo lo ha cancelado en Cristo. Esto, la cruz, significa que ya no tienes que pensar en esos remordimientos. Puedes enterrarlo como si fuera una tumba y no pensar en esas cosas más. Todos nosotros estamos pensando continuamente, pero solo si hubiera hecho esto, si hubiera estudiado, si me hubiera casado, si hubiera conocido, si hubiera ido, si hubiera visitado, me hubiera arriesgado, si no me hubiera arriesgado. Todos tenemos esas historias. Pero lo bueno de la vida cristiana, uno de los aspectos del poder de la resurrección, es ya no pensar así más. Pensar en algo maravilloso. Pensar en el día de hoy. Muchas veces tengo que agarrarme y decir, hoy, ¿sí? Es un ejercicio. Hoy ya no voy a pensar en ayer. Hoy es un día nuevo. Mi esposa me conoce y sabe que muchas veces lo hago. Hoy es un día nuevo. Borramos la pizarra porque Dios también lo ha borrado. Y aunque me he equivocado, Dios me quiere y está conmigo, está con nosotros. Colosenses 2:14 dice, Él anuló el acta que había contra nosotros, porque sus decretos nos eran contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. En mi Biblia subrayé la palabra anuló, la idea de anular, liquidar. Es como todos queremos, nos encantaría ir atrás en cosas en nuestras vidas. Una de las cosas preciosas de la vida cristiana es no tener que seguir viviendo así. Yo lo he dicho en muchas ocasiones aquí. Aunque has perdido todo, aunque has perdido el ser querido con quien vivías por 50 años, aunque has invertido todo y has perdido todo, siempre hay esperanza en Cristo. Es lo maravilloso, es lo increíble. He visto situaciones imposibles y cómo Dios ha cambiado la historia cuando personas han confiado en Cristo y este poder. Hace muchos años, como estudiante universitario, durante los fines de semana, hacía chapuzas, trabajos para ganar dinero, para seguir vivo. Y en una ocasión un amigo mío contrató para pintar una casa. Y el problema es que nunca había pintado una casa. Y le iba a ayudar a su esposa y vuestro servidor. Y no sabíamos nada acerca de pintar una casa. Bueno, sabíamos el trabajo y habíamos hecho muchos distintos tipos de trabajo. Pero esta mujer, su esposa, bueno, empiezo con el principio, se fue la familia dándonos las instrucciones, píntanos la casa y cuando volvemos pues os pagamos. Entonces no había nadie en casa cuando llegamos. Entonces se le ocurrió a la esposa de mi amigo cambiar un poco la tinta. Entonces empezó a mezclar y teníamos muchos botes de pintura en una fábrica y ahí estaba, bueno, vamos a añadir un poco de ocre un poco de esto. Entonces ella siguió metiendo colores, ya sabéis lo que ha pasado, ¿verdad? Siguió metiendo colores y al final se convirtió en barro. Y una vez que se convierte en eso, ya no vale para nada. Aunque eches rojo, negro, lo que quieras, sigue igual. Entonces estábamos con toda esta pintura y era un desastre. Y como que yo era nada más que un peón, yo estaba ahí y me dice, échame esto, échame el otro. Entonces yo estaba muy preocupado. ¿Pero qué van a decir? ¿Pero qué van a pensar? No, está bien, va a quedar precioso. Bueno, lo pintamos y cuando llegaron fue una película. Pero estábamos en la mitad de este trabajo, no teníamos dinero para comprar más pintura, entonces tuvimos que terminar la obra. No hubo vuelta atrás en esta historia, es que salió muy mal. Cuando llegaron a casa, pues estaban histéricos. Y mi amigo tuvo que comer bastante polvo. Ahora, hay situaciones que no podemos remediar, hay situaciones que no podemos cambiar, nos podemos pintar en una esquina y no salir, pero te digo una cosa, cuando el poder de Cristo está en medio de nuestras vidas, Dios puede empezar a cambiar muchas cosas en nuestras vidas y hasta las circunstancias alrededor de nuestras vidas. Necesitamos confiar en Dios, confiar en estas palabras. Conozco cristianos que memorizan estos versículos, pero nunca confían en Dios. Todo lo que hacen, toda su vida, son pasos muy pensados, muy contados, porque no quieren tomar ningún riesgo, porque realmente no creen. No creen que hay poder ahí. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Entonces es cuestión de confiar. Dios dice, ya no es necesario pensar así. Ya no tienes que seguir viviendo en medio del remordimiento continuo. Conozco personas muy mayores y lo único que siguen hablando es de lo que deberían haber cambiado. ¿Vosotros conocéis personas así? Yo he conocido muchas personas así. Viven en el remordimiento. Y Cristo dice, vamos a un entierro. Yo morí con un propósito en la cruz, para que puedas dejar atrás. Ahora, todos tenemos historias. Algunas historias no muy malas. Otras historias muy tristes. Pero te digo, la cosa más increíble es que el poder de la resurrección se ajusta a la medida de cada persona. Esto no es el evangelio de los pijos, o el evangelio de los obreros, o el evangelio de los de crisis, o el evangelio de los que nunca han tenido crisis, entonces suena muy bien. Es que este es un evangelio que funciona a medida de cada uno de nosotros donde nos encontramos. Así que Dios ofrece perdón, liquidar la deuda. Jeremías 31:34 es un versículo increíble en el Antiguo Testamento. Dice, yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Piénsalo por un momento, el Dios del universo tiene problemas de memoria, ¿sí? Se lo olvida, y a propósito, se olvida a propósito. Dice, yo perdonaré su iniquidad, y no me acordaré más de su pecado. Esto es Jeremías, Antiguo Testamento, profetizando el Cristo en el Nuevo Testamento. Así que Dios liquida el pasado y puedes tener un nuevo presente. Ahora, ¿sobre qué base tenemos el perdón? Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación. En Juan capítulo 19, cuando Cristo estaba en la cruz, Él hizo la declaración, consumado es. Consumado es. Y esa expresión consumado es una palabra en griego. Y esa palabra significa literalmente ya pagado. Pagado está. Es como la estampa de pagado sobre la factura. Dice pagado ya. Consumado es. Incluso estaba mirando en el diccionario griego y la palabra es teleo. Dice, el último acontecimiento de una secuencia de eventos, o puede significar el pago o tributo. Entonces es como el último acto de Jesús, y era un último pago, el pago por nuestros pecados. Consumado es. La palabra teleo, teleo, consumado es. Terminado es. Pagado, ya. Ya no hay que pagar más. Hay personas que siguen intentando pagar el precio. En una ocasión, una mujer me dijo, yo quiero pagar por lo que hizo Cristo, quiero pagarle. Y yo le dije, no puedes pagar. No, yo quiero ir de aquí a allí, de rodillas, para ofrecerle eso. Y le dije, no hace falta seguir intentando añadir a lo que Él ha pagado. Cuando intentamos pagar algo que Él haya pagado, es un insulto, porque deshacemos lo que Él hizo en la cruz. Ahora, no quiere decir que no haya obras que broten de nuestras vidas en base del hecho de que ha sido pagado, pero no podemos pagarlo. Y hay una diferencia muy grande entre pagar por algo o simplemente dar porque Él lo ha pagado. ¿Veis la diferencia? Hay muchas personas que no lo ven, que no lo captan. Es como la famosa zanahoria en frente del burro. Alguien sigue intentando pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y nunca llegan a pagarlo, porque no puedes pagarlo. Es imposible para el ser humano, pero ya ha sido pagado. Cristo lo hizo en la cruz. Se acabó, declaró en Salmo 103, versículo 12. Es un versículo precioso. Salmo 103, versículo 12. Dice, tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. El occidente, al oriente, oriente al occidente. Es decir, que infinito. Dios ha echado fuera los pecados nuestros. Jamás se acuerda de lo que hemos hecho. Y aunque nosotros escuchamos este mensaje, eres cristiano después de 20 años, es como cada vez que oímos esa declaración, otra vez es una especie de alivio. Algo nos dice espiritualmente en nuestro corazón, qué bien, ya no lo tengo que pagar. Porque acumulamos deuda y acumulamos en nuestra conciencia cosas y cargamos nuestra vida con nuevos pesos. Y necesitamos volver a la cruz más que una vez en ese sentido. Hemos ido a la cruz una vez con Él, pero nosotros necesitamos volver a la cruz en nuestro corazón y dejar las cosas. Y si acumulan, dejarlas de nuevo. Y a lo mejor estás aquí en esta noche, llevas años en Cristo, pero necesitas poner tus cargas a los pies de Jesús en esta noche. Dejarlo porque pagado está. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Número dos, el poder para vencer tus problemas. Todos tenemos problemas. Tú los tienes, yo los tengo. No vamos a pretender que no, porque mientras que vivamos en esta vida, vamos a tener problemas, porque el mundo está lleno de cosas, de obstáculos, de desilusiones, de otras personas. Es como alguien ha dicho, me encanta el mundo en que vivimos, si solo podría quitar toda la gente. ¿Sí? En una ocasión estuve en California y estaba charlando, conversando con un hombre, no le conocí antes, y estábamos en una conversación, entablamos una conversación y me dijo, no, yo estoy aquí en California de paso, que voy a Oregón y voy a construirme una casa en el bosque, quiero vivir lejos de todo el mundo. Entonces yo le pregunté, ¿tú crees en Dios? Ah, sí, sí, claro, yo creo en Dios. Dios es tremendo, maravilloso. Entonces le pregunté, entonces, ¿cuál hubiera sido la creación más preciosa de Dios? Y se puso a pensar, era profesor de universidad, pero había renunciado su puesto para aislarse del mundo. Y entonces me dijo, pues seguramente el ser humano, el hombre. Entonces le pregunté, si la creación, si tú vas, porque me dijo que quería estar entre la creación de Dios y no quería molestias y no quería problemas. Entonces, allí en medio de Los Ángeles, con muchísima gente, le dije, oye, si tú quieres ir allí, si la creación más gloriosa de Dios ha sido el ser humano, el hombre, ¿por qué quieres alejarte tanto de él? Y se puso bastante incómodo. Y yo le dije, porque hay pecado, porque existe. El pecado ha producido esto. El problema tuyo no es que el problema es la gente, es que el problema es el pecado. Y necesitamos un Salvador. Todos nosotros necesitamos entender que para nuestras vidas Él puede ayudarnos a vencer nuestros problemas si confiamos en Él. Es como el hombre que se cae de una montaña y se cae unos cuantos metros y hay 100 metros para llegar al fondo y está cayendo y de repente agarra una rama, una raíz lo coge allí y ahí está colgado por la rama y mira ahí arriba, imposible, porque hay ya casi 100 metros para subir. Mira abajo y casi 100 metros para caer. Entonces él dice: Dios, estás allí, Dios, ayúdame, sácame de esto, por favor, Dios, ayúdame, ayúdame. Entonces viene una voz del cielo y dice: hijo mío, ¿quieres mi ayuda? Sí. Entonces suelta la rama, yo te ayudaré. Silencio. ¿Hay alguien más ahí arriba? Porque no confiamos en medio de nuestras circunstancias, ¿verdad? Llegamos a las circunstancias agudas y buscamos frenéticamente todo menos Dios. Y lo que Dios quiere es poner poder en nuestras vidas. Dunamis, ese poder de la resurrección. Podemos estar muy nostálgicos acerca de la cruz, pero si no aplicamos el poder de la resurrección, de nada nos sirve. Es ese poder en la vida diaria lo que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Romanos 8:35 y versículo 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, y sigue, dice: más bien en todas estas cosas somos más que vencedores. Yo subrayé esa palabra en mi Biblia: vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchos se sienten como víctimas de sus circunstancias. Alguien ha dicho que las circunstancias son como un colchón. Cuando estás por encima de las circunstancias es muy cómodo, cuando estás por debajo de las circunstancias te sofocas, porque las circunstancias nos pueden ahogar. Pero si vivimos confiando continuamente y en cada nueva situación estamos buscando ese poder de Dios, es algo maravilloso. Sigo diciendo muchos cristianos, porque en esta noche quiero cavar un poco en la vida del cristiano también. Si estás aquí en esta noche y sabes que realmente no has entregado la vida a Cristo, esta palabra en esta noche es para ti. Pero si estás aquí también en esta noche cristiano y te sientes impotente, esta palabra también es para ti, porque hay muchos cristianos consumidos con la autocompasión, consumidos con sus propias cosas, y no luchan para entregar sus vidas a Cristo en cada nueva circunstancia. Eso es lo que produce la madurez. No es solamente memorizar un montón de versículos, orar un montón de horas, es afrontar la vida con el poder de Dios, con su ayuda, dejarle ayudarte en la vida diaria. Tú puedes vencer en Cristo, es el mensaje de la Pascua. Y número 3, el poder para transformarte por dentro. Me encanta esta palabra, que Dios puede transformarnos por dentro. Justo lo que dije al principio, que no podemos hacer sin la ayuda de Dios, es la transformación por dentro. Según el Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas las cosas están hechas nuevas. He visto personas mayores dar ese paso de fe. He podido orar con una persona muy mayor y ver a esa persona entregar su vida a Cristo, y es como todo nuevo. También yo he tenido la oportunidad de orar con niños pequeños y ver cómo Cristo ministra justo donde está el niño, porque cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es. Versículos, Biblia. Las cosas viejas han pasado y aquí todas las cosas están hechas nuevas. Así que es el comienzo. Es el comienzo de algo. De esta Semana Santa, de este tiempo de Pascua, al año que viene, anhelamos el poder de la resurrección, como Pablo escribió en Filipenses. Anhelo conocer su poder. Anhelamos conocer su poder más en este año que el año pasado. Yo quiero ver el poder de Dios en mi vida, en cada área. Conozco muy bien mis debilidades y quiero afrontar mis debilidades, no con esa voy a hacerlo yo, sino con esa yo necesito tu poder. Puedes encontrar muchos libros en la librería acerca de ayuda y autodisciplina y cosas prácticas para cambiar tu imagen y tu forma de ser y tu confianza y tu manera de pensar, pero una cosa que no puede dar ninguno de esos libros es el poder para realizar lo que escriben. Muchas sugerencias acerca, y tú, si tú lo aplicas, probablemente ganarás muy buenas cosas, pero el problema es que en esos libros no venden el poder, porque ese poder es el poder de Dios, es el poder de Jesús. Para mí, uno de los testimonios más feos en cuanto al cristianismo, lo que traiciona el cristianismo muchas veces sin decir una palabra, es el testimonio pobre del cristiano impotente, que no tiene ninguna vida fresca de Cristo en su vida, no está afrontando nada en fe, no está confiando en ningún área en su vida, no está yendo a Dios desesperadamente, conociendo bien sus debilidades. Ese cristiano ya no tiene sal, y el sal, si pierde su sabor, ¿qué dijo Cristo? No vale para nada. Necesitamos el poder de Cristo, el poder de la resurrección. Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, manera de pensar, manera de ser, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La semana pasada tuve la oportunidad de ministrar a unos 1500 ex drogadictos en una conferencia el pasado jueves, este jueves pasado. 1500 ex drogadictos, y entre esos 1500 hubo como 200 de Rusia, 100 de Portugal, la mayoría de aquí de España y varios otros países también. Y cuando estaban cantando alabanzas al Señor, me conmovió, porque ellos estaban declarando: no hubiera podido yo salir de esto si no fuera por Cristo. Y es maravilloso. Ahora, y el punto, cuando estaba allí escuchando sus canciones y alabanzas en esa conferencia, pensaba: una ventaja que tienen estos, aunque tienen a lo mejor otra ventaja del vicio, tienen una tremenda ventaja, es que ellos se metieron en un centro de rehabilitación y ahí tuvieron la oportunidad de renovar su mente continuamente en la palabra de Dios. Muchos de nosotros llenamos nuestras vidas y nuestras mentes de todo menos la palabra. Esta gente se aparta, es por eso es lo bueno de la escuela bíblica, de la EDE, de oportunidades así. ¿Por qué? Porque entonces puedes concentrarte en recibir puramente la palabra, porque renueva la vida, renueva la mente. Yo lo sé, porque me aparté dos años para simplemente saturarme de la palabra y la oración, y me hizo mucho bien. De hecho, me transformó, porque durante el curso de esos dos años hubo tremendas revelaciones espirituales en mi corazón, directamente con el Señor por medio de la palabra. Esas experiencias que todos necesitamos. No puedes hacerlo dándole a Dios así. Necesitamos lo que dice aquí: no os conforméis al mundo de Madrid, a la vida cotidiana en que vivimos, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesitamos, si no puedes, y la mayoría de nosotros no podemos, apartar un tiempo como en un centro de rehabilitación, como una escuela bíblica, lo que sea, Entonces necesitamos apartar, crear tiempo. Necesitamos crear tiempo. Porque no hay nada como la renovación en nuestras vidas. Empieza a asustarte, a mostrarte áreas, maneras de pensar, maneras de descreer, maneras de razonar. Dios empieza a deshacer ciertas áreas en nuestras vidas y empezamos a ver lo bueno que es, lo tremendo que es, lo grande que es, el poder que Él tiene para nuestras vidas hoy, no mañana o pasado, hoy. Y es maravilloso cuando esa experiencia no es de un ex drogadicto, sino es tuya, es nuestra experiencia, es mi experiencia. Yo tengo una expresión, no la he escuchado en ningún otro sitio, pero es mi expresión que yo digo a Dios en muchas ocasiones. En algunos momentos me paro y digo, Dios, tomo de ti lo que necesito para este día. Y es más o menos bíblico, es decir, que no hay un versículo exacto que lo dice, pero necesitamos tomar de Dios lo que necesitamos para nuestras vidas, poder para transformarnos por dentro. Gálatas 5, allí no vamos a meditar mucho, pero en Gálatas 5, 22 y 23 tiene la lista del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Dice el fruto del Espíritu: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando pensamos que cuando Dios empieza a moverse en su poder en nuestras vidas, entonces el fruto de su Espíritu en mi vida va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando tú tienes todo eso fluyendo en tu vida, te digo que vas a ser una persona feliz. Aunque tengas 4 pesetas, aunque tengas un montón de situaciones y decisiones que tienes que tomar, cuando tienes ese fruto fluyendo, eso es el poder de la resurrección. Cristo murió y se resucitó para que pudiéramos vivir así. No solo anhelarlo, no solo soñar a ver si algún día en el cielo o lo que sea. No, es ahora. Dios mío, deseo tu poder en mi vida. Si tú le das todo, si tú le das todo, Dios es fiel. En el Antiguo Testamento, con esto termino, en el Antiguo Testamento tenemos la historia de los israelitas en Éxodo capítulo 12. No lo iba a leer, pero al último momento decidí que sería muy apropiado leer este pasaje. Pero es la historia de los israelitas justo antes de salir de Egipto, cuando ellos estaban todavía allí esclavos, estaban esperando milagros y empezaron a venir las plagas y empezó a nacer en ellos una esperanza: vamos a salir, Dios está con nosotros, hay milagros, estas cosas están pasando, Moisés, Dios le está usando. Entonces esta gente empieza a movilizarse, y justo en medio de eso tenemos la historia. En capítulo 12 de Éxodo dice: habló el Señor Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. O sea, Él cambió el año con este evento. El principio de los meses va a ser. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto. Paramos. Sabemos que en el Nuevo Testamento el cordero es Cristo. El único, el último cordero para todos nosotros. De hecho, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla de cuando quitan la cortina y vemos allí en el cielo, vemos en la eternidad, vemos ese cordero, el cordero de Dios, que Él fue enviado, nació en el mundo a propósito, con un propósito, para morir, nació para morir. Entonces, cuando pensamos que este Cordero del Antiguo Testamento era el tipo de Cristo en el Nuevo Testamento, entonces vemos detalles maravillosos aquí. Dice, el animal será sin defecto. ¿Quién es sin defecto? Solo Jesús. Macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y, o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Entonces sigue dando las instrucciones. Y habla de que si cuando ellos hacen eso, entonces cuando entran las plagas por Egipto, no entrará la plaga en esa casa. Esa casa estará ilesa, protegida, bendecida, completamente exenta de las plagas a su alrededor. Entonces es un tipo del Cordero y es la Pascua la que estamos celebrando en esta noche. Cuando piensas en los postes, pintan con la sangre del Cordero en los postes y el dintel, y pensamos en uno que estuvo justo en esa posición. No lo pintaron en el suelo, no lo pintaron, no pusieron nombres, no hicieron símbolos. No. Solo pintaron aquí, aquí y aquí. Y era suficiente para cubrir esa casa. Cuando pensamos en esta noche en lo que hizo Jesús para nosotros, que Él fue clavado a propósito, es como si puedes volver conmigo por un momento a esa noche o esa tarde cuando Él fue crucificado. Él se extendió a propósito. Él puso sus manos. Él permitió que le clavase. Y luego extendió sus pies. Entonces, Él ofreció, dejó derramar su sangre a propósito para cada uno de nosotros. Y salió esa sangre, la vida del hombre, de sus venas, salió de sus venas al suelo. ¿Habéis visto la película de Ben-Hur? Como cuando cae la sangre y luego está lloviendo y empieza a pasar la sangre de Jesús por los arroyos y ríos y se sana la gente, los leprosos salen sanados, es precioso. Y a lo mejor no es bíblico, no es real, pero es exactamente lo que ha pasado. Porque cuando Cristo empezó a derramar esa sangre, en ese momento, consumado fue. Consumado fue. Así que en esta noche celebramos el hecho de que no se quedó en la cruz, ni siquiera en la tumba, sino que se resucitó con un gran poder que dice en Efesios que ese poder está en nosotros los que creemos. El mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte está para los cristianos hoy en día. Podemos disfrutar, debemos disfrutar de lo que Él hizo para nosotros. Amén. Podemos ponernos de pie. Ahora vamos a hacer algo juntos. Algunos que habéis estado aquí en otros años, los últimos años, lo hemos hecho. Es una buena tradición. Vamos a acercarnos aquí. Cristo llevó tus pecados en la cruz. Ha resucitado en victoria. Una vez más, Cristo llevó tus pecados en la cruz. Ha resucitado con victoria. Cristo ha llevado tus pecados en la cruz. Victoria. Victoria. Ahora, lo que queremos hacer ahora, quiero que busques a alguien y le das tu flor. Y tú recibes la flor de otra persona. Y cuando tú se lo das, dices, Cristo ha llevado tus pecados en la cruz. Cristo ha llevado tus pecados en la cruz. Victoria. Ahora nosotros ya no tenemos nuestros pecados, porque Cristo ha llevado nuestros pecados en la cruz. Así que en esta noche entonces, empezando con las últimas filas, quiero que os acerquéis sin prisa y pon en cualquier lugar tu flor en la cruz, ¿de acuerdo? A lo mejor tienes que cortarlo incluso, es un poco largo. Adelante.